Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Cómo están, queridos oyentes? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Senderos hacia la Libertad. Esperamos que se encuentren muy bien y les agradecemos desde ya estar de vuelta en otro programa del otro lado acompañándonos. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Senderos hacia la Libertad. Y también pueden encontrar los programas en el canal de Spotify de Senderos hacia la Libertad, así como este programa, como programas anteriores, donde hay temáticas relacionadas a la pedagogía Waldorf, a la antroposofía. Y bueno, hoy tenemos un tema por demás interesante. No recuerdo que haya en programas anteriores, por lo tanto no van a encontrar esta temática en Spotify. Creo que es, si no me equivoco, la primera vez que vamos a hablar de esto. Pero antes de adentrarnos en el tema, voy a pasar a saludar a mis compañeras de esta tarde. ¿Cómo estás, Úrsula?
Hola, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que están del otro lado, aquellos que están empezando el verano y todos los que estamos por empezar el invierno. Y cuánto suspenso en tus palabras por el tema de hoy, Tomás. Es verdad, es un tema que da para el suspenso. Y me gustaría darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Es una invitada que ya conocemos, ya nos ha visitado en otras ocasiones, con temática diferente, más relacionada con el tercer septenio, con la secundaria, con los jóvenes. Pero esta vez le pedimos que nos abra ese arcón que tiene de sabiduría en relación a otro de sus grandes temas profesionales, que es la astrología. La astrología, la astronomía, esto que se mueve en estos días, porque ¿quién no, sobre todo en el hemisferio sur, en estos días se siente motivado de mirar al cielo? Y esta noche que se viene tan tempranera en estos días, en estas estrellas que parecen brillar más fuerte en estos días, bueno, abre un tema que es de gran interés y que queremos abordar también desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf, porque entre los grandes temas que Rudolf Steiner nos pudo traer, nos acerca esta unión del ser humano moderno, una nueva unión hacia el cosmos. Bien, entonces, estamos como abriendo la puerta a nuestra invitada, que es Paola D'Adamo, y quiero darle la palabra.
Bueno, muchas gracias, Úrsula, Tomás. Buenas noches a ustedes, buenas noches a todos los oyentes de esta radio. Muy contenta de estar acá nuevamente. Y bueno, y esperando tener un programa que cubra, no sé si que cubra, pero que aporte algo a estas expectativas que mencionan.
Bueno, yo soy un gran aficionado a la astronomía, lo he comentado en varios programas, así que hoy para mí voy a acompañarlas, pero también voy a estar un poco oyente, disfrutando de lo que tienen para compartir. Úrsula también, creo que tenés cosas para aportar. Así que bueno, será para disfrutar este programa de astrología, de astronomía. Y lo primero que me surge preguntarte, Paola, es cómo llegaste vos a la astrología, a la astronomía, cuál es tu camino de vida en relación a este tema.
Bueno, yo tengo una formación científica, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Biología, y me vine a Bariloche, que es donde vivo actualmente, empezando mi carrera como científica, y acá conocí a alguien que sabía de astrología y que me dijo un par de cosas que me quedaron resonando, que me parecieron muy profundas en relación a mí. Y fue acá que se me abrió como ese mundo al que yo no conocía, salvo desde esta banalización que hay de la astrología, ¿no? Como eran las revistas o en los horóscopos que están atrás de los diarios, y que, bueno, que no me parecía algo muy serio, ¿no? Y ese era mi acercamiento, y a partir de que llegué a Bariloche, bueno, por esas cuestiones de destino se fue dando, que me llegaron muchos libros, que empecé a trabajar con alguien que sabía mucho astrología, y que, bueno, empecé a interesarme, y a partir de ahí me, bueno, me empecé a formar, y fue... bueno, un mundo que se me abrió, ¿no? Que se me abrió hace ya muchos años, hace más de 20 años que yo llegué, y creo que mi llegada acá vino de la mano con esa apertura al mundo de la astrología, y bueno, así fue. Y fue de alguna manera empezar a y que creo que tiene que ver con algo que quería comentar, a poder integrar o a poder buscar un aspecto que complementara esta formación que yo tenía, digamos, como bióloga, como científica, pero que había algo que no me alcanzaba, ¿no? Que había ciertas cuestiones que no las podía explicar solo desde esa perspectiva, y la astrología me daba respuestas que estaban fuertes, o sea, y que resonaban fuertemente en mi alma, y que bueno, y a partir de ahí fue también todo un gran camino que inicié de intentar integrar esos dos aspectos que parecían estar en la vereda de enfrente uno del otro, ¿no? Y hace muchos años que estoy intentando esa integración, y el conocer la antroposofía en ese camino me dio como una gran posibilidad también para realizar esa integración, ¿no?
Bueno, qué interesante lo que contás. Sí, creo que la antroposofía tiene eso, que le da como sentido a todo, ¿no? Se encuentra uno en relación con todo lo que hay en el cosmos alrededor, ¿no? Úrsula, creo que vos tenías algo para comentar o preguntar.
Gracias, Tomás. Sí, yo quería preguntar, ya que te tenemos tan cerquita, Paola, cerquita en cierto aspecto, si miramos en este tiempo el cielo, hay cosas interesantes que están pasando, que aun cuando uno no sabe demasiado, llaman la atención. Y a la par, lo que está pasando así a nuestro alrededor es que todos, de algún modo, estamos viviendo como una gran movida, yo diría, ¿no? Se mueven cosas muy profundas, no sé, hablar dos o tres momentos con alguien y comienzan a aparecer determinados temas de una profundidad para el alma que en este momento se están moviendo de una manera llamativa. Entonces, ¿qué pasa si miramos esta gran bóveda que está más oscura que de costumbre y está más tiempo por sobre nosotros, con esas estrellas que realmente parecen mucho más brillantes? ¿Qué está pasando allí arriba que nos puede ayudar a comprender esta movida que estamos teniendo aquí?
Bueno, yo creo que hay algo que estamos viviendo así como humanidad en esta etapa del alma consciente en la que estamos y que se refleja en el cielo y que tiene que ver con esta búsqueda de libertad que tenemos los seres humanos, de querer ser seres humanos libres, y que esa búsqueda de esa libertad va de la mano de asumir una responsabilidad, ¿no? Asumir una responsabilidad tanto en un plano individual como en un plano colectivo y en un plano planetario. Estamos en un momento en que la Tierra, en la que habitamos y de la que somos parte, bueno, está en una gran crisis y que digamos, desde lo astrológico tenemos como que reevaluar o resignificar o revalorar cuál es nuestra escala de valores, ¿no? Vivimos en un mundo que ha dado mucha preponderancia y mucha importancia a una visión productivista, donde lo que importa son ciertos logros tangibles, materiales, y hay todo un aspecto quizás más ligado a un aspecto que podríamos llamar como más femenino, que tiene que ver con lo que hace al cuidado, a la escucha, al silencio, a la contemplación, que no tienes ni siquiera un mismo valor, ¿no? Y eso está llevándonos como a una crisis a nivel planetario, ¿no? Estamos haciendo un uso de los recursos desmedido y no estamos cuidando el lugar que habitamos, ¿no? Y creo que hay algo actualmente que nos está haciendo ver eso, que de qué sirve tener una economía que crece, que crece, que crece, si estamos destruyendo nuestras selvas, nuestros bosques, si el agua se está contaminando. Entonces creo que nos estamos enfrentando como humanidad a eso, ¿no? Y entonces hacernos también responsables de cada decisión que a cada uno le toca tomar en el ámbito en el que esté, pero teniendo como esa conciencia. Esa es una de las cosas que creo que está pasando en este momento, que está, por un lado está el nodo norte y Urano está en Tauro, que es la constelación que tiene que ver con el planeta Tierra, ¿no? Con los recursos naturales. Y entonces es un momento en que nuestro sistema de valores está cambiando, pero está cambiando o que nos invita a un cambio y que ojalá que ese cambio vaya en dirección a traer todo este aspecto que decía que es más femenino de valorar a nuestra tierra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Saturno está en Acuario y también nos habla de este hacernos responsables en esta búsqueda de nuestra libertad, ¿no? El Acuario tiene que ver con la libertad y Saturno es, bueno, tengo que trabajar y hacerme cargo y hacerme responsable para poder ser libre, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas, pero vayamos mechándole con otras, ¿no? Por ahí, más algo más cercano, esto que mencionaba Úrsula, mañana empieza el invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte, porque el sol está ingresando a Cáncer en unas poquitas horas, es el solsticio, y bueno, y justamente esto forma parte de estos ciclos que vivimos en la Tierra, ¿no? Tenemos el ciclo día-noche que viene dado por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y tenemos el ciclo que viene dado por este momento de traslación que se llama de la Tierra alrededor del Sol y que da origen a las estaciones. Bueno, esas estaciones están determinadas por estos puntos que son los solsticios y los equinoccios. Los solsticios vienen de, la palabra viene de sol quieto, porque el sol llega como a su máximo punto de alejamiento del plano ecuatorial, digamos, y los equinoccios, por eso es el verano y el invierno, y los equinoccios se dan cuando el día y la noche, digamos, dura más o menos lo mismo, ¿no? Es con el lugar de más cerca del plano del Ecuador. Y bueno, y ahí tenemos entonces en este solsticio que se da en el signo de Cáncer ahora, y el solsticio opuesto complementario sería cuando el sol entra en Capricornio, y los equinoccios se dan en el plano de Aries y Libra, ¿no? Bueno, y después está ese otro movimiento que se hablaba antes de la Tierra, que es este bamboleo que hace la Tierra, que tarda, es un ciclo muy, muy largo, como de 26.000 años, durante el cual va atravesando todas las constelaciones, que da lugar a las eras astrológicas. Pero me ibas a preguntar algo.
Sí, bueno, por supuesto, uno no puede estar totalmente maravillado frente a la sabiduría, pero otra de las cosas que se mueven siempre es este gran sentido de veneración, ¿no? De admiración, de sorpresa, ¿no? Y como docentes, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de que los niños desde pequeños, realmente en lugar de tomarlo todo así, nomás como dado, desde muy pequeños junto a nuestra mano, puedan ir como descubriendo y abriendo el alma a todo esto que nos es dado, pero a la vez es un milagro cada vez que sucede. Y en muchos lugares, siguiendo una vieja tradición, en estas noches se puede ver salir, sobre todo de los jardines de infantes, de esa primera etapa en la escuela, a niños con farolitos hechos por algunos, en algunos casos por los padres o por amigos, o en algunos casos los más grandecitos ya lo hacen ellos mismos. Y es muy lindo esta relación entre cómo afuera está esta oscuridad y en la oscuridad brillan las estrellas del mismo modo, aun cuando sea oscuro en la vida, tenemos nosotros nuestra propia lucecita para hacerla brillar. Y ahí es como uno de los temas en donde uno puede ver cómo el alma del niño está propensa a que todo esto que nos circunda, que nos llena más de preguntas que de respuestas, porque aún escuchándote a vos, a mí me surgen más preguntas y nuevas preguntas, cómo en realidad los niños están propensos a abrir en esta admiración, sorpresa, su alma y responder con veneración. Ese es el tema que quería como agregar a todo lo que vos traes, que es, bueno, altamente interesante. Es como una nueva forma de poder comprender qué estamos haciendo acá, por qué estamos en esta tierra. Y te dejo como la pregunta, ¿no? ¿De qué manera? Yo podría después contar un poco cómo a lo largo de los diferentes años, según la pregunta profunda en el alma de los niños, podemos acompañar abriendo el alma hacia el conocimiento que vos traes. Pero en principio te pediría que lo sigas contando, ¿no? De esta importancia para el alma moderna de poder comprender cada vez un poco más y no tomarlo simplemente como dado, sino de parar de tanto en tanto y mirar, por ejemplo, mañana a la mañana ese cielo o mañana a la noche, y por ahí nos podés contar un poco más.
Bueno, y justamente en esto que traía de poder dar más lugar a la contemplación, al silencio, a la escucha, que me ha pasado de estar con gente donde por ahí la propuesta es tirarse a observar las estrellas, y que después el comentario sea, ¿por qué no hago esto más seguido? ¿No? ¿Por qué no hago esto más seguido si es tan fuerte la vivencia, ¿no?, que tengo? Entonces quizás también dejar como esa invitación, porque lo que pasa cuando uno se abre a esa contemplación vale mucho más que todo lo que uno puede escuchar de lo que traigan otros, ¿no? Se mueve algo muy profundo. Creo que todos los que hemos tenido como esa experiencia de entregarnos a esa contemplación, es muy difícil hasta traducir en palabras, pero que sin duda nos acerca a una dimensión que va mucho más allá de esta dimensión o de este plano material, ¿no? Y bueno, y por ahí en ese sentido podemos aprovechar mañana y por ahí los próximos días, bueno, no, en realidad solo mañana, porque la luna se mueve muy rápido, mañana va a estar la luna muy pegadita, muy cerquita de Júpiter, y se va a ver al amanecer. Entonces puede ser un quienes puedan, a mí a veces se me hace difícil porque tengo mucha montaña alrededor, pero quienes puedan tener una visión, digamos, del horizonte desde temprano, puede ser muy linda la vivencia mañana de ver la luna tan cerquita de Júpiter. Y después, bueno, hay muchos planetas que hoy se ven muchos planetas al amanecer, porque hay como una gran cantidad de planetas que están como bastante cerquitas unos de otros y que se ven al amanecer. En este momento, al estar el sol, bueno, entrando mañana en Cáncer, como hay muchos planetas en Aries, en Tauro y en Géminis, bueno, es el amanecer o el momento previo al amanecer, el momento en que se ven, ¿no?, esos planetas. Que eso es algo también muy lindo y muy interesante de llevar a los niños, porque hemos perdido también como este hábito de observar, de decir, bueno, entonces, ¿por dónde sale el sol? ¿Y por dónde se pone? ¿Y dónde lo veo? ¿No? Algo que yo hacía con chicos de secundario. Bueno, ¿dónde lo veo hoy? Y en una semana buscando un punto de referencia, ¿hacia dónde se movió? ¿Se movió más hacia allá, a la misma hora, o se movió? Entonces uno puede ir como viendo, bueno, cómo se va como desplazando el sol a lo largo del tiempo, porque siempre va viendo como un desplazamiento que se da en una dirección, justamente hasta el momento del solsticio y después en la dirección contraria, ¿no? Y después es como se queda quieto, para esos solsticios son unos días que pareciera que el sol está quieto en un lugar y después vuelve hacia el otro lado, ¿no? Entonces eso de empezar a observar y reconectar desde, bueno, este mundo en el que vivimos, que nos circunda, ¿no? Sí, yo creo que es desde ahí, ¿no? Que es desde ahí.
Sí, te escuchaba y iba siguiéndote los pasos y recordando cómo en el alma del niño en realidad primero hay como una gran necesidad de imagen, ¿no? De cuentos, de relatos, también una gran necesidad de percibir qué pasa en el alma del adulto, ¿no? Cuánta veneración siente, con cuánta admiración habla del sol, de la luna, de las estrellas. El niño pequeño está como inmerso en ese mundo que para él está lleno de significado, que nosotros ya perdimos. Y entonces allí, bueno, las rondas, las canciones, las poesías que tienen que ver con el padre sol, que tienen que ver con la madre tierra, que tiene que ver con las estrellas, con cada una de estrellas, estrellitas, danzan por allí. Y también los cuentos de hadas, en los que, claro, como una vieja sabiduría ancestral, vuelve a aparecer cada uno de estos planetas en relación también a los metales, en relación al resto del cosmos también. Y como poco a poco, si quieren, yo les hago como un camino, como poco a poco, alrededor de los 7 años, cuando ya tiene esta madurez para entrar a la escuela, se hace cada vez más presente la necesidad de observar, un poco en el sentido en que vos decías, Paola, también en relación, primero, a la sorpresa de la vivencia, de no prender la luz a la mañana cuando llegamos a la escuela, en la primera media hora, por ejemplo, y que los niños vean que cada vez está más oscuro, hasta estos días, hasta hoy, mañana, pasado tal vez, y cómo después vuelve a estar más claro. Entonces esta gran vivencia de lo que acontece en esta relación del sol con la tierra y su eje, ya se hizo vivencia desde muy pequeños, ¿no? En que hay mañanas en las que está realmente más oscuro, y cómo a lo largo de los días cada vez se va esclareciendo más. Y como también ahí todavía, alrededor de los 7 años, la necesidad sigue siendo de imagen. Entonces los cuentos donde la cajita de oro que regala el sol o la cajita de plata que regala la luna tienen su importancia. Y para aquellos que, bueno, hace rato están con nosotros, saben que tenemos como un momento importante en el segundo septenio, que son los 8 años, que es el comienzo de la edad del pillo. Y que la edad del pillo, el alma necesita fábulas y necesita leyendas de santos. Y entonces la imagen se corre un poco de la mano de San Francisco de Asís con el hermano sol, la hermana luna, las hermanas estrellas y esa profunda veneración de San Francisco. Y ya alrededor de los 9, también los que hace mucho los acompañan saben que ahí acontece el Rubicón, ese corte profundo en el alma del niño en relación a lo vital familiar, como allí el alma necesita como comprender desde la creación cómo surge el sol, la luna, pero todavía es una información que necesita en imágenes, en las imágenes de la Génesis, del Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero también ya aparece otra cosa que es la siembra.
Bueno, se congeló la imagen de Úrsula. Vamos a esperar que retome la señal. Nos venía contando un poquito sobre lo que es el arco de la primaria en relación a la astronomía y cómo llegan los niños, ¿no?, en la escuela Waldorf a interiorizarse con eso, que en realidad pienso mientras les escuchaba, que no es más ni menos que en realidad ser humano con lo que hay alrededor, ¿no?, con el entorno. Ahí retomó Úrsula la señal. Úrsula, ¿nos escuchás?
Sí, perdón.
Ahí está.
¿Quieren que siga un poquito más para tener como esta imagen, ¿no?, de lo que necesita comprender el niño? Porque alrededor de los 10 años, cuando se da ese gran cambio de mirada en relación también a lo social y al entorno, bueno, allí viene algo muy importante que es muy parecido a lo que vos contás, Paola, de la secundaria, que es también por primera vez empezar a encontrar un punto y poder observar el sol, la salida del sol, y ver que ahí hay un cambio. Todavía no se entiende a nivel intelectual, pero sí que el sol va y que el sol vuelve, y que esto tiene que ver con las estaciones. Y también el empezar a observar los diferentes estados de la luna, y que la luna, oh sorpresa, no sale siempre del mismo lugar, que la luna aparece y desaparece y cambia de una manera muy dinámica. Y ya un año más tarde, alrededor de los 11, el poder descubrir todos los ritos y rituales de las culturas antiguas, ¿no? La festividad del Inti Raymi, la gran fiesta de Ra o Re, etcétera, etcétera. Y el de poder unir su alma ahora a una comprensión histórica y desde lo histórico acompañar desde su propia vivencia, ya con imágenes todavía, pero imágenes cada vez más pasibles de ser comprendidas. Y llegamos finalmente alrededor de los 12, pubertad. Y allí, bueno, con esa explosión de materias nuevas que lo paran en la tierra con, por ejemplo, mineralogía, y le ayudan a elevar la mirada de otra manera. Comprender ahora la astronomía propiamente dicha. Y comprenderla en un principio, todavía con reconocimiento de constelaciones, reconocimiento de movimientos que tienden, igual que sucedía en la antigua Grecia, todavía con ciertas imágenes, aunque se empieza a comprender. Y ya un año más tarde es el de poder construir el sistema solar, el de poder ver cómo hacemos para comprender las dimensiones que existen entre cada uno de los planetas, las dimensiones de los planetas mismos en relación a la Tierra. Y creo que ahí vos tenés un ejemplo muy lindo, ¿no es cierto, Paola?, en relación a la secundaria, porque ahí sí se necesita ahora poder abstraer la tridimensionalidad.
Sí, hicimos una experiencia muy interesante en el décimo grado, que fue armar un sistema solar a escala. Entonces nos fuimos a un aeródromo porque necesitábamos tener 1 kilómetro de radio para poder armar el sistema solar, digamos, desde el Sol hasta Plutón, ¿no? Y para que se den una idea, en ese 1 kilómetro, o sea, imagínense 10 cuadras, el Sol estaba representado por una pelota de básquet, que era lo más grande. El Sol es lejos lo más grande del sistema solar, y la Tierra era, yo ahora no me acuerdo exactamente, pero era como 1 centímetro, ¿no? O 1 centímetro y algo, y por ejemplo Plutón era de milímetros. Entonces fue muy interesante porque armamos en arcilla todos los distintos planetas del sistema solar, y empezamos a ubicarlos así, bueno, alineados todos, ¿no? Porque no lo podíamos hacer, no teníamos tanto espacio. Y entonces, bueno, empezamos a hacer los cálculos y a caminar y a poner los distintos planetas. Y fue muy, o sea, para mí, que nunca lo había hecho, fue muy impactante eso de ver de lo que es el espacio vacío, ¿no? O sea, de percibir lo que es. Uno estaba ahí y decía, inevitablemente, pero entonces casi todo es espacio vacío, ¿no? Entonces, ahí surge, ¿cómo puede ser que todo sea espacio vacío? ¿Será que casi todo es esta cosa de lo inmaterial, ¿no? O sea, la materia ocupa como un lugar muy pequeño en ese sistema solar, ¿no? Y la verdad que fue muy, muy interesante esa vivencia, porque uno cuando ve en general los dibujos del sistema planetario aparecen muy grandes y cerca, ¿no? No hay esa percepción de realmente el espacio que hay entre uno y otro, que es muy grande. Incluso calculábamos la velocidad a la que nos teníamos que mover, cuántos centímetros avanzamos y nos movíamos a la velocidad de la luz. Habíamos calculado, por ejemplo, que la estrella más cercana estaba a esa escala, estaba como si fuera en México, por ejemplo, ¿no? Bueno, fue como muy, muy divertido y muy sorprendente para todos los que participamos de esa experiencia, ¿no?
Es fantástico lo que estás contando. Te digo que me imagino metido ahí en esa experiencia y realmente es algo increíble. Imagino que, bueno, a lo largo de la humanidad, en realidad, las personas han investigado, ¿no? De esta forma, también han mirado el cielo, han calculado, han aprendido durante cientos y cientos de años, y quizás hoy se cae en el error de creer que, que ya está todo en los libros o en internet, ¿no? Que no hay que salir a mirar el cielo. Y sin embargo, qué interesante darles la experiencia, la oportunidad a los niños constantemente, ¿no? De poder observar como hacían Galileo Galilei, ¿no? Y otros tantos astrónomos, de mirar el cielo y comprenderlo desde lo que uno observa, ¿no? Después, por supuesto, de grande uno puede ir a los libros, pero no perderse esa experiencia me parece que es clave, es fundamental. Y Paola, a mí me interesa preguntarte, yendo un poquito de astrología de vuelta, porque estuvimos hablando un poquito de astronomía recién y viendo la función y cómo puede el niño interactuar con la astronomía. Me interesa preguntarte, ¿la astrología qué función tiene para la humanidad?
Bueno, es una gran pregunta. Ahí Rudolf Steiner dijo que en esta época la astrología va a tener una función muy importante porque el ser humano iba a reconectar con la astrología, ¿no? Y iba a reconectar con la astrología como también como una oportunidad de reconectar con su origen espiritual, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido está habiendo, o sea, yo veo en este momento mucho interés por la astrología, ¿no? Tanto en la gente adulta, pero sobre todo como en la gente muy joven. Hay un interés muy, o sea, que yo no lo había visto antes, ¿no? Por la astrología. Es como si incluso cada vez estuviera como un poco más aceptado, porque todavía hay determinados ámbitos donde hablar de astrología no está bien visto, pero cada vez veo que está como más aceptado, ¿no? Entonces yo creo que un poco la función que puede tener la astrología es este de reconectar este aspecto espiritual del ser humano, ¿no? Que por ahí venimos de una época donde la ciencia ha tenido una mirada muy materialista y no ha dado lugar para lo espiritual y bueno, y donde claramente hay una, creo, como una necesidad del ser humano de reconocerse en esa espiritualidad y entonces hay una búsqueda de poder completarse, digamos, desde esa perspectiva. Y yo creo que este interés por la astrología tiene que ver con esa búsqueda del ser humano, de encontrar su aspecto, su origen espiritual.
Cuando vos hablás de el sol en un signo, eso para los que no comprendemos qué es que el sol esté en un signo. Eso por un lado, y te agrego también otra pregunta, si viendo astronómicamente también se puede llegar a lo mismo.
Bueno, es interesante porque acá hay como la gran discusión siempre la astronomía y la astrología, ¿no? Y que en realidad son dos visiones que no tienen por qué una, digamos, anular a la otra, no tiene por qué ser una o la otra, sino que tiene que ver desde dónde estamos mirando las cosas, ¿no? La astrología, como yo dije al principio, tiene una visión geocéntrica, o sea, que pone a la Tierra como el centro. y entonces habla de los fenómenos, de las situaciones percibidas desde la Tierra. Y desde la Tierra nosotros vemos que el Sol sale desde el este y se pone en el oeste, ¿no? Ahora, la astronomía tiene una visión heliocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que dicen, no, el centro del sistema solar es el Sol y los planetas se mueven alrededor del Sol, incluida la Tierra, ¿no? Entonces, no importa tanto cómo percibimos el movimiento, digamos, desde la Tierra, sino lo que realmente sucede viéndolo desde el universo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la astrología, a veces nosotros vemos, vieron que a veces se habla de que un planeta está retrógrado. Por ejemplo, en este momento Saturno está retrógrado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos que Saturno viene así y de repente desde la Tierra se ve que empieza a ir para atrás. No quiere decir que en su órbita Saturno esté retrogradando. Saturno no está retrogradando, pero desde la Tierra, por cómo está Saturno en relación a la Tierra y al Sol, nosotros vemos que hace ese movimiento retrógrado y eso tiene un efecto, porque nosotros lo percibimos desde ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso mismo o esa misma diferencia de visiones es lo que hace que los astrónomos, por ejemplo, digan que en realidad hoy... Yo hoy les decía, por ejemplo, bueno, que Júpiter está en Aries, ¿no? Ahora los astrónomos están diciendo, no, Júpiter no está en Aries, Júpiter está en Piscis. ¿Por qué? Porque para la astrología, digamos, la astrología toma como cero de Aries el punto vernal en el equinoccio de otoño. No sé si me voy a algo muy complejo, pero ¿qué quiere decir? Que lo que da prioridad es a esta relación que hay entre la Tierra y el Sol. Mientras que la astronomía dice, no, las constelaciones que están por detrás no son las mismas hoy que las que estaban antes, porque por esa precesión de los equinoccios han ido cambiando, entonces ahora... digamos que el Sol no sale en el equinoccio en el cero de Aries, sino que sale en Piscis. Entonces ahí hay como una discusión, que todo en realidad depende de cuál es el punto de vista, ¿no? Entonces, para la astrología, hoy Júpiter está en Aries, ¿eso qué significa? O el Sol está entrando mañana en Cáncer. Que visto desde la Tierra, nosotros vamos a ver al Sol a partir de mañana recostado sobre la constelación o bajo el signo de Cáncer, ¿sí? Los astrónomos van a decir que no, bueno, que es en Géminis, ¿no? No sé si entrar ahora en eso, pero que en realidad son dos formas diferentes, y que las dos son válidas, digamos, ¿no? Depende de dónde estamos mirando. ¿Respondo, Tomás, tu pregunta?
Sí, muchas gracias. Creo que Úrsula... ahí tenía una pregunta, ¿o algo para agregar?
No, sí, yo quería decir que, os quería preguntar, entonces la influencia sobre el ser humano es doble, es por un lado desde el punto de vista de la visión heliocéntrica y el otro es desde el punto de vista geocéntrico. Entonces tenemos como la posibilidad de poder ver qué es lo que influye en nosotros desde esos dos puntos de vista, ¿es así?
En general la astrología estudia desde el punto de vista geocéntrico, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros percibimos desde acá, entonces es desde ese lugar. Para mí siempre hay que ver y probar, ¿no? Es como a mí lo que me encanta que decía Steiner es que decía, no me crean nada, experimenten, y investiguen y vivencien y vean, ¿no? Yo lo que vengo viendo en estos años es que hay algo que de la astrología que realmente para mí es explicativo, ¿no? Que como que realmente funciona. No lo he investigado desde el punto heliocéntrico, digamos. Mi experiencia es desde el punto de vista geocéntrico, ¿no?
Entonces, hay algunas tradiciones en las cuales cuando nace un bebé le regalan su carta natal. ¿Nos querés contar algo sobre esa carta natal?
Bueno, la carta natal habla de cómo es como si en el momento en que alguien llega a este mundo, y en su primera inspiración, ¿no?, cuando toma ese aire por primera vez, como de alguna forma recibiera como estos regalos que vienen del cielo y que tienen que ver con la posición en la que están los planetas ese día, en ese momento, en ese lugar geográfico, ¿no?, que es diferente según el lugar geográfico también, bueno, cómo se va a levantar esa carta, ¿no? Y esa carta, que es la carta natal y la que nos acompaña a lo largo de toda la vida, un poco habla, a mí me gusta verlo como esos tesoros que nos regalan cuando llegamos, que nos regalan los dioses para esta experiencia de transitar este camino. Y bueno, y ahí podemos encontrar esos tesoros y también los, un poco, bueno, los desafíos que venimos también a trabajar un poco, ¿no? Y cuáles son nuestros aspectos, digamos, en los que vamos a tener que esforzarnos para poder trascenderlos y evolucionar. Y un poco la carta habla de eso. Y conocerlos, para mí, es una gran herramienta de autoconocimiento, porque conocer con qué contamos y cuáles son nuestros desafíos nos van a ayudar a hacer un mejor uso de esos recursos que tenemos y que traemos al mundo, y también nos van a ayudar a decir, bueno, está cierto que acá es donde esto que a mí me cuesta, entonces prepararnos para eso, ¿no? Para cuando aparecen esos desafíos. Y por otro lado, a mí me ha ayudado mucho a entender a otros y a poder ir al encuentro con otros. En este conocer que cada uno de nosotros desde su individualidad o desde su subjetividad percibe las cosas de una manera diferente a la mía. Entonces, no sé, Úrsula, vos podés decir una frase que por ahí Tomás la va a recibir de un lugar y por ahí yo de otra, ¿no? Y bueno, y tener esa conciencia yo creo que nos ayuda a poder encontrarnos con otro, tener presente cuáles son sus puntos más vulnerables o sus heridas y también sus dones, ¿no? Entonces, eso, si a medida que podamos tomar conciencia de nuestras propias heridas y vulnerabilidades y las de otros, bueno, también podemos ir al encuentro sin estar defendiéndonos o reaccionando, ¿no? Y poder trascender esas barreras.
A mí, Paola, siempre me pareció que poder mirar una carta y entenderla, perdón, es como poder mirar de una manera especial dentro del alma del niño, por lo tanto, del niño o de otro ser humano. De ahí que me parece que es como un tema que hay que manejar con mucha delicadeza, mucho cuidado también. Tomando esto como punto de partida, mi pregunta a vos como profesora de una escuela Waldorf es, ¿vos utilizaste alguna vez tu conocimiento como para entender a algún estudiante o lo haces regularmente? ¿Nos querés compartir algo en ese sentido, por favor?
Sí, primero empezar por destacando esto que traes de lo sagrado. O sea, para mí el encontrarme con una carta es encontrarme en un espacio sagrado, ¿no? Y poder hacerlo desde ese lugar, que tiene que ver con también reconocer a una individualidad, y que ese acercamiento tiene que ser siempre desde un lugar de no juicio, ¿no? Y donde, si bien siempre va a haber como siempre va a ser quien se acerca con su subjetividad, que va a estar decodificando símbolos, yo creo que a medida que vamos teniendo conciencia de eso, y cuanto más vamos trabajando, digamos, interiormente para acercarnos desde un lugar, suspendiendo esas subjetividades, bueno, creo que más profundo también podemos llegar. Pero yo creo que también siempre que uno mira una carta y observa, hay algo que se mueve en algún plano, ¿no? Entonces, siempre, en general, cuando yo he observado una carta, siempre que he estudiado una carta, lo he hecho bajo el pedido expreso de una persona, o en algunos casos, sí con mis estudiantes, sobre todo la gran mayoría de las veces con alumnos de, digamos, del que era mi grupo, de que yo era tutora, con el aval de los padres, ¿no? Siempre, o sea, cuando yo conocí, o cuando tenía entrevistas con los padres, cuando les pedía los datos de nacimiento, les pedía permiso para poder mirar bueno, las cartas de sus hijos, y en general cuando lo hice fue, bueno, buscando alguna orientación, digamos, en alguna situación particular, ¿no? Pero también fue interesante, por ejemplo, ver que había cosas que yo compartía con ellos, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo, ¿no? Del cual yo fui tutora, mi grupo y yo teníamos el mismo emplazamiento de Saturno, por ejemplo, ¿no? Que es en Tauro. O sea, yo tengo Saturno en Tauro y todo mi grupo tenía Saturno en Tauro, ¿no? Entonces, es interesante también ver cómo hay algo que bueno, que se refleja en ese encuentro de uno como docente con su grupo de estudiantes.
Interesante, Paola, lo que contás. Me gustaría, ya estamos llegando a los últimos 5 minutos, me gustaría incluir a los oyentes que nos escribieron. Carolina pone, qué bueno, me encantaba ir al planetario cuando iba a la primaria, y nos manda saludos. Fran de Córdoba nos pone, qué buena experiencia, invitada, saludos. Y Sol nos pregunta, ¿cómo impacta eso para los cancerianos? Debe ser el hecho de que el Sol entre en cáncer. Bueno, no sé si da el tiempo para que puedas, aunque sea, responder eso, pero ahora me gustaría darte la palabra, yo decir lo último, que es un poco lo que decías recién. ¿Qué impactante es cuando uno encuentra una relación con un grupo de seres humanos y encuentra la relación desde ese lado, desde lo astrológico, digamos? Y por el otro lado, algo que me impactó mucho, o me impacta mucho, es pensar que en ese momento en el que cada ser humano nace, es como si el cosmos se detuviera un segundo y estuviera esa foto, ¿no? Que es única para cada uno de nosotros. Y eso es, creo que es para guardárselo realmente en el alma. Así que hasta acá quiero hablar yo. Te paso la palabra para ver si da el tiempo para responder y cerrar alguna idea que quieras compartir.
Ahora hay algo muy cortito antes de responderle a Sol, de que en ese momento, o sea, a mí me gusta mucho el comparar, por ejemplo, qué pasa con los gemelos, que por ahí tienen una misma carta, pero sin embargo sus vidas pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Porque ahí hay una individualidad también que hace uso de esos tesoros o de esos recursos y hace un uso a su manera. Entonces no está ya determinado cómo va a ser uno por tener la carta que tiene, ¿no? Porque ahí falta como ese otro componente que es ese yo que va a hacer uso de esos recursos. Y me gusta mucho el ejemplo de los gemelos porque se ve, ¿no? Se ve desde muy chiquitos. Yo tengo sobrinos gemelos y ya desde muy chiquititos son idénticos, idénticos, pero yo ya los distingo por la mirada, ¿no? Y realmente cómo se ve ahí la individualidad. Y para responderle a Sol, le hago una invitación. O sea, el sol en cáncer ingresa todos los años en esta época. Entonces, quizás lo que te diría es pensar qué te pasa a vos en este tiempo, todos los años, qué te pasa alrededor entre el 20 de junio y el 20 de julio, que es cuando el sol está en cáncer, ¿no? Evidentemente hay algo que el sol siempre activa o ilumina, ¿no? Por donde pasa el sol, se hace la luz, ¿no? Entonces hay algo que está iluminando. Como va a pasar por tu sol natal, bueno, va a estar iluminando algo de tu propia individualidad y de lo que vos traes. Pero mi invitación siempre es como a lo que uno pueda como ir experimentando, es ir haciendo esa experiencia propia, ¿no?
Paola, me gustaría como resumir lo que más me impactó de nuestro encuentro en un pensamiento de Rudolf Steiner, para dejarte después a vos la palabra final de cierre de este encuentro. Y es un pensamiento que dice así: cuanto más consciente sea de que procedo de todo el universo, cuanto más responsabilidad sienta por desarrollar los dones y talentos que me fueron otorgados por el cosmos entero, tanto mejor ser humano puedo llegar a ser. Rudolf Steiner. Muchas gracias, lo veo como esa hermosa cajita de regalo para el niño que llega. Y te doy la palabra.
Bueno, gracias. Creo que ese pensamiento de Rudolf Steiner sintetiza mucho todo lo que estuvimos hablando y que, bueno, que creo que es eso. Tenemos un montón de tesoros y de regalos con los que llegamos a este mundo, a hacer esta experiencia en la Tierra, y está en nosotros, bueno, cómo usamos esos recursos, ¿no? ¿Cuán responsables nos hacemos en el uso de esos recursos? Así que, bueno, aprovechar todo lo que tenemos y compartirlo con el mundo, ¿no? Venimos también a compartir con el mundo esos tesoros, y cada uno tiene una forma única de hacerlo. Entonces nadie es reemplazable, ¿no? Y cada uno puede traer algo que está en él o en ella, solamente en esa individualidad, traerlo o no traerlo al mundo. Y bueno, y ahí creo que está esa gran responsabilidad individual, ¿no?
Bueno, Úrsula, Paola, gracias. Gracias por su sabiduría, por todo el conocimiento que tienen. Creo que podríamos seguir un rato más todavía y surgirían nuevas cosas, pero bueno, el tiempo es así y hasta acá llegamos, creo que hay un montón. Así que muchísimas gracias por su sabiduría. Y bueno, los oyentes también, gracias por estar de otro lado, por acompañarnos. Y Úrsula, ¿vos querés agregar algo más?
No, solamente agradecer y mandar un saludo a nuestros compañeros que, bueno, no han podido participar hoy. Muchas gracias a todos y nos reunimos el próximo lunes para hacer más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.